La entrevista pelota. Baby, you're the one. The one I need.
Can you make me feel? Pelota, ahora, entrevista pelota maravillosa y extraordinaria, que con la temática maravillosa de este programa, el de la temática de la inmigración, hoy saltamos el charco. Él es precisamente lo que hizo, saltar el charco. Pero si os parece, para presentarle, antes de ir con nuestro invitado, vamos con una entradilla que siempre ofrecemos, muy pelota, muy de terciopelo, muy así de, como el helado este de sabor chichina. A pitufo, que sabe así como a chicle, de nube, no sabe lo que digo. Vamos con ello, venga, vamos con la entradilla. Les quiero pedir que miren alrededor. Miren por la ventana del coche o asómense a la calle. Observe quiénes son, dónde están, de dónde vienen. Ante ustedes hay siglos de historia genética, más de 100 nacionalidades e idiomas. Quienes están en torno a usted, usted mismo, qué diantres, representa casi cualquier color posible, cualquier pasado, cualquier fe, cultura y camino en la vida. Llegaron ahí por muchos motivos diferentes, hasta hoy, hasta ahora. Quizá alguno sea familiar suyo. Quizá lleven viviendo en la ciudad durante siglos o en cambio llegaron de muy lejos, desde siglos atrás. Quizá llegaron aquí hace poco, buscando una vida mejor, diferente. Y es que no importa el lugar donde comience el camino, importa lo que son ahora. Y el pedacito de cada uno de ustedes que viven ellos. Para nuestro invitado de hoy, mirar al pasado es lamerse las heridas. Por ello, dicen, él siempre prefiere mirar al futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Y es que a él nada le va a parar en la búsqueda de sus sueños. Hoy recibimos en el embobadero a Freddy Alejandro Mayora. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal todo?
Bien, bien.
Acércate al micro, porfa, que no muerde, te lo prometo. Para que Freddy mide por lo menos el triple que yo, ¿vale? Yo bien, mido bien, muy chiquitico. Bien. Bueno, Freddy, cuéntanos, ¿quién es Freddy? Cuéntanos, ¿cuál es tu historia?
Bueno, mi historia, yo era policía en mi país, en Venezuela. Fui prestado como escolta a políticos importantes que hoy en día están presos. Trabajé en una institución también del gobierno. Vengo como trabajando como 15 años con el gobierno a raíz de parte de seguridad y me tocó en una institución educativa, en una oficina de recursos humanos también. Y en todas las, como quien dice, en todos los trabajos que tuve, tenía que ver con el desvío de la comida para el mercado negro, medicina, el asesinato, muchos compañeros míos policías han desaparecido. Tuve que salir huyendo, pues, como quien dice, emigrar acá a España.
Freddy, ¿cómo es eso del desvío de la comida? Me he quedado flipado. O sea, comida humanitaria que...
¿Solo con eso te has quedado flipado?
No.
A mí me ha dejado. Porque yo estoy trailando.
Con eso especialmente, porque, joder, perdona por la expresión, pero mandamos a lo mejor muchos países del mundo, se vuelcan, mandan comida a un país y ahora me dice aquí Freddy que esa comida se desvía y hacen con ella lo que quieran. Flipo, ¿no? ¿Sabes? Jugar con las vidas, ¿no?, de las personas.
Bueno, esa comida, por decirte, como está escasa en mi país, la desvían para el mercado negro, para lo que llaman allá en Venezuela el bachaqueo, ¿sabes? Uh-huh. La comida la revenden, si va para una zona la desvían para otra, a manos de militares de alto rango, y es vendida, como la medicina que salva vida, también es vendida al mercado negro, todas esas cosas. Y si te asombras eso, bueno...
No, que me voy a
flipas asombrar, con si todo lo demás, ¿no?
Demás.
Me han invitado mucho, a ir mucho. A Venezuela, ¿me lo recomiendas?
No.
¿Para un periodista?
Ahorita no. Muy bueno. Ah, como periodista también te pueden, de hecho, desaparecer. De hecho, hay un periodista mexicano que vive en Miami, no sé cómo es el nombre de él. Él estuvo secuestrado en el Palacio de Miraflores, que es como quien dice la parte de presidente.
Claro.
Él y todo su equipo y le retuvieron sus equipos de trabajo, todos sus equipos de trabajo. Bueno, no los desaparecen del mundo porque ya ellos tenían, como quien dice, gente que sabía que estaban allí, pues con Maduro. A Maduro no le gustó la entrevista y le dijo de forma muy brusca, terminó la entrevista y los encerró en un cuarto oscuro y ahí los mantuvieron, le quitaron todas sus cosas, celulares, móviles, todo.
¿Y a dónde van los desaparecidos, Freddy?
Al cielo.
Qué fuerte.
Tengo compañeros que no aparecen, pues. los pulverizan. Compañeros míos que fueron policías, escoltas, no aparecen.
¿Cuál fue, Freddy, el clic, la chispa que te hizo vámonos de aquí?
La persecución.
¿Hacia tu persona tuviste problemas?
Sí, a mi persona, a mi familia.
Pero tú por ser legal, supongo, ¿por qué razón te perseguía?
Por eso, porque yo veía muchos desvíos de todas esas cosas. Veía cómo desaparecían gente y yo no me prestaba para eso. Que decían, no, a ti toca esta parte, no, yo no quiero nada. O sea, entonces ya con ellos, para mantenerme callado, me querían dar cosas. Yo no, yo voy a estar bien yo, mis hijas y mi esposa y todo el pueblo completo pasando hambre y necesidad y muriendo por medicina y todas esas cosas. Y no soy partidario de eso. Como yo, hay muchos. Prefiero huir porque como era policía, soy experto en armas, soy experto en muchas cosas y yo me voy a defender, pues. ¿Sí me entiendes? Para no entrar un poquito más a lo profundo, porque sí, yo me voy a defender y yo fui motorizado y me tiraron una vez, como dicen aquí, vidrios tintados, coches con vidrios tintados, carros, se dicen allá. Ajá. Uh-huh. Me quisieron encerrar, pero yo como motorizado tengo mucha experiencia y me les pude...
¿Te escapaste?
Eso.
¿Cómo se escapa?
Para no abrir fuego.
¿Cómo se escapa de un país con una dictadura como la de Venezuela? ¿Cómo sales de allí?
¿En qué forma? ¿Cómo salgo?
Físicamente, ¿cómo? Claro.
¿La frontera?
¿En avión?
Bueno, yo me... ¿Colombia? Yo tuve que salir. Primero esconder a mi familia en una casa de campo. No hay cobertura en esa casa de campo desde allá en Venezuela, que era de nosotros. Pues, bueno, aún es, pero está abandonada porque ya no podemos ir. Yo fui a Caracas. De Caracas me llevaron unos compañeros. Nos fuimos armados para poder yo estar en el... Aeropuerto Simón Bolívar, Maiquetía. De allí tomé un avión a Barajas, Madrid, uh-huh. Y de Madrid a Portugal. Y de Portugal me vine por tren y autobús y esas cosas para poder llegar aquí a Ávila.
¿Por qué España y por qué Ávila?
Porque tengo un primo acá que juega para el equipo del Ávila.
Ah.
Y me recibió aquí.
Muy bien.
La familia siempre es lo primero al final.
Hombre, desde luego. A la hora de la verdad es la clave.
¿Y hay más gente como tú? ¿Tú conoces más personas que estén en tu caso, que no estén de acuerdo con lo que está pasando allí y quieran hacer algo?
Repíteme, por favor.
Personas que, bueno, pues que trabajen pues para el Estado de alguna forma y que no estén contentos con cómo se están haciendo las cosas.
Que han tenido que salir, ¿no?
Sí,
que
sí.
Que han tenido que salir, sí. o allí mismo, o sea, hay una...
Que más están ahora las cosas calientes, calientes.
¿Revolución interna de la gente para intentar cambiar las cosas?
Sí, sí, hay mucha gente que quisiera cambiar nuestro país porque mi país es uno de los países más bellos del mundo y muy rico. Ahora mismo está en las manos de estos tiranos y ya todo es para ellos, no más. Uh-huh. Mi país tiene... había alimentos de más. De hecho, siempre hago la comparación. Una vez que llegué aquí, un billete de a 10 bolívares en mi país, de a 10 bolívares, en mis tiempos, en mi país, compraba mucho más, con el respeto de España, un uh-huh. país muy bonito que me recibió, mucha gente que me trata muy bien. Me parecen, como dicen ustedes, buenos tíos. Yo compraba con 10 bolívares muchas más cosas que lo que compran hoy en día en España con 10 euros. Uh-huh. Es un billete del mismo nivel en uh-huh. los tiempos. Y no, mi país está muy mal, muy, 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 muy mal. Mi país tiene turismo, tiene diamante, oro, petróleo, tiene de todo un poco para vivir totalmente feliz. Y somos una población de 30 millones de habitantes que hoy en día han partido 4.700.000 personas a 90 países del mundo.
Y alguien como tú con ese tipo de trabajo en Venezuela, llegas a España y ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué buscas?
Ahorita, bueno, no sé si hacerle la propaganda, pero ahorita yo estoy,
bueno, adelante,
estoy en una ONG, en ayudas humanitarias. Ahí estoy haciendo por lo momento unos cursos. Ya yo a mí me llegó mi carnet de trabajo con el permiso de trabajo.
Guay.
Y estoy esperando terminar el curso porque aquí no le gustan que empieces algo y lo termines y lo dejas a media. Okay. Español, son correctos en esas cosas y de verdad que es muy bonito y muy importante.
Bueno, hay de todos muchos españoles que empiezan y no terminan.
Y bueno, eso va más allá de...
Eso te lo garantizo yo. De hecho, yo mismo me paso muchas veces.
Y ahorita estoy ahí, ya se me ha llevado un amigo, por cierto, un amigo que vive aquí cerca, por ahí vi su coche. Me ha dicho para... le caí bien, me dice muy majo.
Sí, muy majo.
Y he hecho trabajo con él así normal y me he mantenido con eso y con la ayuda que me da la ONG, pues la de la ayuda humanitaria y todas esas cosas.
¿Y tu familia está contenta aquí en España?
Sí, mi hija sobre todo. Tengo una hija también salió, tuve que mandarla porque no pude todavía traerla acá. Está en Chile. Ajá. La otra sí está todavía resguardada ahí en Venezuela con unos compañeros. Que yo tengo dos, tres hijas. Tengo una de 10, una de 22 y una de 21. Tuve las niñas cuando yo éramos, cuando yo era chico, pues las tuve. Uh-huh.
Supongo que es lo que más duele, ¿no? Tenerlas tan lejos. Sí. Y a un océano de distancia.
Y me preguntabas que si tengo compañeros en esta situación. Sí, mucho. De hecho, hace una semana llegó uno también. También era escolta, bueno, más antiguo que yo. Trabaja en PDVSA, no sé si la conocen, una de las petroleras más importantes uh-huh. del mundo. PDVSA. Y él tuvo que venirse también con su esposa y sus dos hijos. Está ahora en La Coruña. Lada. Bueno, está allí. Y como él, están varios que son amigos míos, están repartidos a nivel... Tengo amigos en Chile.
Freddy, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo ves el papel de España en todo este conflicto? Y si crees que, bueno, el gobierno nuestro de aquí debería de hacer algo más. Sí que es verdad que ha abierto las embajadas y que ha acogido a algunas personas, pero no sé si debería de haber algo más.
Bueno, yo respeto cada regla de cada país como tal. España para mí nos ha tratado muy bien en el caso de los inmigrantes. Nosotros lo que tenemos que portarnos bien, hacer las cosas bien. Y yo veo que sí han hecho muchas cosas. De hecho, una de las prioridades ahorita somos los venezolanos. Sí. Aquí en uh-huh. España, porque tienen muy buena conexión con Venezuela. Uh-huh. Y qué diría yo, que tienen un, ¿cómo te dice? No me sale la palabra. Tienen algo que dura 6 meses para que tengan el permiso de trabajo. Te dan una tarjeta para que puedas andar identificado, te identificas en la policía. Y me parece muy bien, porque así los llevan uh-huh. como a los españoles, porque si se meten en algún problema ya saben dónde ubicarlo o esto. Claro. Sí. Me parece muy bien. No me quejo, de verdad no me quejo. Al principio me quejaba porque yo quiero es trabajar, pues, para poder mandarle a los que tengo todavía en Venezuela. Pero son las reglas y las reglas se cumplen. Y bueno, quien las rompe paga las consecuencias, yo estoy claro de eso.
Bueno, venga. Freddy, ¿te parece que vamos a cambiar de tercio?
Sí, que este es un programa de humor.
Vamos a arrojar un poco de... No, es que la historia de Freddy es potentísima. Es brutal.
Lo digo de
broma. Es brutal. Vamos a proponer un concurso, un pequeño juego, ¿vale, Freddy? Pero para ello vamos a pedir que alguien del público que está viendo, vamos a pedir voluntarios, porque tras el fracaso de Álvaro, prefiero que sea nuestro compañero César Díez el que venga para acá. Por favor, César, coge una silla y siéntate en ese micrófono de allí. Rodrigo, ábreselo, por favor, a César. Probamos el micro, di algo.
¿Qué tal?
No, a ver, baja, a ver. A ver, ¿ahora?
Probando, sí.
¿No?
Siempre
¿sí? Siempre has querido decir eso. Genial. A ver, es el siguiente concurso. ¿Vale? Pon música de concurso, que si no se me corta el rollo. Venga, música de concurso. Ahora.
Vamos allá.
Va. He seleccionado una serie de palabras que en teoría son típicas de Venezuela y le vamos a pedir a César que diga qué cree que significan, ¿vale? Y tú vas a tener que decir si crees que es correcto o no es correcto, ¿vale? Venga, son 4 palabritas. Bueno, para dejarte mal, César, para que demuestres que tú las secciones las sacas de Wikipedia. Venga,
perfecto.
Primera palabra, ¿qué significa Nietzsche? No digas nada todavía, Freddy, ¿qué es Nietzsche? ¿Qué crees que es Nietzsche?
Nietzsche, 2 puntos.
Relativo. 2 puntos, adjetivo masculino.
Sustantivo relativo a, no sé, Nietzsche... claramente...
Claro. ¿Qué, Freddy, qué es el un Nietzsche?
Nietzsche tiene 2 significados a lo que sé en Venezuela. Nietzsche es una persona de color negra, Nietzsche, en una parte. Y la otra es un Nietzsche, es una persona mal vestida, mal hablada, es una persona
César
así...
César Díez-Serra.
Gracias.
Un poco Nietzsche.
Estoy a punto de decirlo.
Venga, segunda palabra. De momento hemos fracasado contundentemente.
Y vamos al segundo fracaso.
Venga, ¿qué es un Paco?
Paco, aquí en España,
un Paco.
Francisco Paco, ¿sabes? Me preguntáis unas cosas. Francisco, tengo aquí el panadero.
Paquito el panadero.
Pero no va a ser, ¿no?
¿Qué es un Paco, Freddy?
Un policía.
0 de momento.
¿Es despectivo o no? Lo de Paco.
¿Cómo?
¿Es una palabra despectiva o
es
se
feo,
usa común?
O sea, es un Paco. Sí, ofende al policía.
Ah,
vale. Paco, o sea, pero...
No vayamos a Venezuela a decirle, oye, Paco. No.
Vale. Llevas un malo de regalo.
Está bien saberlo.
Ahora, ¿qué significaría si yo llego, te encuentro por acá y te digo, ¡ey, César, eres mi pana! ¡Ey, pana!
Estopa tenía una...
Ay, por favor.
¿Qué es pana?
César, tío, ¿no has visto ningún tipo de serie de esas de que están ahora de moda? Que lo dicen de vez en cuando.
A ver, ¿qué es ser un pana? Ni idea.
Canciones sí. De reggaetón, tío.
Es que no escucho reggaetón.
Freddy, el comodín de la ayuda, por favor.
Un amigo.
Un colega.
Colega.
Ya no eres mi pana, macho. Y terminamos con la humillación.
Sí, terminamos,
con la humillación,
por favor.
Pública de César.
¿Cuánto vaya? 3-0.
¿Qué es panela? Panela. Panela. Venga, invéntate algo, macho.
Con las bufandas y eso.
Panela. Panela. ¿Qué es panela, Freddy?
Ahí tiene mucho significado la panela. Puede ser una panela de hielo, puede ser un pana más que el pana. O sea, esa es mi panela.
Es muy difícil la de
puede ser una panela de...
Dinos si esto es correcto. Según internet, panela es azúcar mascabado en panes prismáticos o conos truncados.
No la conozco así.
¿Qué diantre es un pan prismático?
Eso es un
cono truncado.
Eso es un punto para mí, ¿no?
Tienes
no,
sí, no, esto es, te lo doy, te lo concedo.
Vacío de poder, neutro. Bueno, pues yo propongo, en vez de un aplauso, despedir con un abucheo del público a César.
Gracias.
Hola, César.
Yo creo que
vete, vete de aquí ya, de verdad, vete. Vete, vuélvete a tu silla, apágate, que luego ya te llamamos para tu sección, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuántas cosas en común culturalmente crees que tenemos los españoles y los venezolanos? ¿Crees que somos más parecidos de lo que podríamos imaginar que nunca ha estado en Venezuela o el venezolano que nunca ha estado en España?
No, bueno, el idioma es algo parecido.
Hombre, nos entendemos.
Bastante. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? No, lo distingo entre... De verdad, lo veo diferente.
¿Somos muy diferentes?
Sí.
¿Qué mujeres son más bellas?
Las españolas.
La venezolana.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo,
señorita.
Yo estoy de acuerdo también con Freddy. Menos mi mujer y mi hija.
Oye, perdona, que son Dani,
y María Palomo.
Te voy a
y María
dar.
Palomo, que es preciosa.
Que estoy yo delante.
Preciosa.
Yo quería preguntarle simplemente qué es lo que más echas de menos del país. No tanto a las personas, porque siempre digo que lo que más se echa de menos cuando estás fuera son a las personas, pero como país, ¿qué echas de menos?
Oye, es que cuando me tocas el tema...
Está emocionado.
Emociona, floja todo y de verdad que extraño mi calor, mi gente, mis amigos, mi país.
Freddy, ojalá algún día no tengas que sentirte preso en un país como España y puedas volver a tu tierra y sentirte muy orgulloso de la especie que has vivido. Freddy Alejandro Mayora, tu testimonio nos ha puesto la piel de gallina, pero también nos ha enorgullecido desde hoy poder contarte como uno de nuestros amigos radiofónicos.
Claro que sí.
Gracias, Freddy. ¡Un aplauso fuerte para él!
Muchas gracias.
Bien, Freddy.